Buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de entrevistarme de nuevo con Daniel Dittbach, rabino de la comunidad judía de Oporto. Digo de nuevo porque ya hablamos con él el año pasado, cuando entraba en vigor la ley española de otorgamiento de la nacionalidad española a los descendientes de sefardíes. Hoy nos va a hablar de la situación con la ley similar que rige el otorgamiento de la nacionalidad portuguesa. Estimado rabino Daniel Dittbach, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los oyentes.
Bueno, el decreto de desarrollo de la ley portuguesa entró el año pasado en vigor, hace ya año y medio, digamos. ¿Qué balance puede sacar usted a nivel de su comunidad de esa nueva ley?
La ley fue, creo, muy positiva para todos los judíos sefardíes interesados en obtener la nacionalidad portuguesa en particular, europea en general.
Uh-huh.
Esto, la comunidad tiene repercusiones positivas en el sentido que está colaborando para engrandecer a la comunidad. Ya hay muchas familias que manifestaron su intención en ubicarse en la ciudad de Oporto, fuera de algunas que ya se establecieron.
Sí, o sea, a nivel de su comunidad, ¿ha notado usted un crecimiento de las familias, de la gente que se instala en Oporto, verdad?
Sí. Uh-huh. Nosotros tenemos miles de pedidos.
Uh-huh.
Entre esos miles, también hubo miles que fueron ya aprobados y cientos de casos que ya presentaron todos sus documentos al gobierno y obtuvieron en unos meses la nacionalidad portuguesa.
Sí, porque recordemos que la ley portuguesa es diferente de la ley española. Y ustedes, a nivel de comunidad judía, tienen un papel, desempeñan un papel importante a la hora de manejar los criterios para probar que los candidatos son judíos procedentes de Portugal. Precisamente, ¿cuáles son esos criterios que usan de forma más mayoritaria? ¿Cuáles son esos criterios?
Bueno, como usted dijo, repito eso, nuestra comunidad y la comunidad de Lisboa son las delegadas por parte del gobierno para considerar quiénes son aquellos que tienen derecho a aplicar para obtener estos derechos que otorga la ley.
Uh-huh.
Los criterios son ser judío y sefardí originario de Portugal y la península ibérica en general, ya que creo que ya hablamos de eso la
sí,
vez pasada, que es muy difícil poder diferenciar por diferentes motivos históricos quiénes son los provenientes de España y quiénes son los provenientes de Portugal.
Uh-huh. La lengua, el idioma portugués no es un requisito a la diferencia de la
no
ley
es
española.
Un requisito, sí, a diferencia de la ley española que exige el conocimiento del idioma español y para aquellos que no dominan el idioma, así que no vienen de países latinoamericanos, por ejemplo, y uh-huh. tienen el dominio de tal idioma, se ven obligados a pasar un examen de idioma. En este caso no es necesario. Otra diferencia que es importante resaltar, que en la ley española es necesario ir a España a realizar los trámites, mientras que acá se puede presentar los documentos sin necesidad de llegar a Portugal.
Uh-huh. Bueno, descartamos el idioma y a nivel de otros criterios, cada caso, me imagino, es distinto, pero de forma general, ¿cuál es el criterio más importante? ¿Formar parte de la comunidad o presentar un árbol
Formar personas que forman parte de una comunidad sfardí,
sí,
y no tienen que presentarnos un árbol genealógico desde llegando hasta la época de la expulsión, sino es suficiente que nos muestren las últimas generaciones que uh-huh. provienen de lugares donde habían comunidades sfardíes descendientes de aquellos que fueron expulsados de la península ibérica uh-huh. y realmente eso es lo principal. En casos que no están claros, que no pertenecen a una comunidad de sfardí porque no hay en su lugar, todo eso, entonces las exigencias son mayores. En ese caso ya necesitamos un árbol genealógico, en algunos casos reportes de expertos, uh-huh. etcétera.
Uh-huh. De qué países provienen mayoritariamente las peticiones de nacionalidad? Me refiero a que la ley se enmarca en un contexto político, sociopolítico determinado. Momentos de crisis de antisemitismo que se vive en algunos países como Francia, la situación del Brexit en el Reino Unido, siempre israelíes que a los que les interesa, o a los brasileños que les interesa tener un pasaporte de un país europeo. Entonces, ¿de dónde vienen las peticiones, además de los portugueses?
No tengo las estadísticas al lado mío. En forma general, puedo decir que en forma mayoritaria los aplicantes son de Turquía, uh-huh. Israel, y después repartidos por todo el mundo, habiendo muchos pedidos de Brasil, como uh-huh. indicó. Después del Brexit hubo un incremento de los pedidos de judíos sfardíes de Inglaterra. Uh-huh. Pero realmente tenemos pedidos prácticamente de muchos pedidos de Marruecos, de Túnez, pero también hay de diferentes continentes, de Australia, de Sudáfrica y diferentes países de Sudamérica.
Uh-huh. En el caso de su comunidad de Oporto, son casos muy, muy, muy concretos, es decir, hablamos de muchos países de procedencia, gente que decide, además de conseguir la nacionalidad, instalarse en la comunidad de Oporto. Entonces, ¿en qué medida, además del crecimiento de miembros, en qué medida usted observa cambios en su comunidad, que no era tan grande hace unos años?
Constantemente están llegando cartas de diferentes personas que se interesan acerca de las posibilidades existentes en el país, posibilidades laborales. Fuera de eso, comunitariamente cada vez tenemos más facilidades, que también eso ayuda para que judíos interesados en formar parte de una comunidad se vean más atraídos. Uh-huh. Si, por ejemplo, tenemos una importante mercería taller, sí, que tenemos gran cantidad de productos a un precio muy reducido, uh-huh. de manera tal que personas interesadas en comer taller pueden hacerlo sin dificultades. Tenemos un hotel que facilita comida kosher. Se está en este momento abriendo fuera del almacén comunitario, se está abriendo otro mini market kosher, uh-huh. en un shopping de la ciudad.
Uh-huh. ¿Y servicios en la sinagoga? Ajá. Perdón.
Y ese tipo de cosas también ayudan a personas, por ejemplo, de Francia, que estén interesados en un lugar más tranquilo a causa del antisemitismo que reina en sus sitios, puedan dar Oporto como una alternativa para ellos.
Bien. Para terminar, a diferencia de la ley española, una diferencia más, digamos, la ley portuguesa no establece fecha límite para presentar las solicitudes. Entonces,
no, de ninguna manera.
De ninguna manera. Entonces, ¿usted ve cómo va a haber una evolución en las peticiones, en los casos positivos, en otorgamientos de nacionalidad portuguesa?
No entendí la pregunta.
Sí, sí, ve cómo va a haber una evolución hacia un crecimiento de peticiones y de aceptaciones, ¿no? De...
Posiblemente a medida que, yo creo que a medida que haya más aprobaciones por parte del gobierno, va a haber más pedidos, y en este caso ya estamos viendo el incremento, en el sentido de que si al principio presentaba un miembro de la familia, quizás para probar, para experimentar, a ver cómo es, una vez que sale la nacionalidad, vemos que ya empieza la familia amplia a presentar los pedidos.
Bueno, para terminar ahora, me imagino que detrás de cada caso, de cada expediente, hay una historia muy larga y muy emocionante. Quizás haya alguna que le haya impactado y que quiera compartir con nosotros.
Tendría que pensar, realmente hay casos muy interesantes de familias que mantuvieron el judaísmo en duras condiciones en la zona del Caribe, los primeros habitantes de América, y que constantemente pertenecieron a alguna comunidad a pesar de las dificultades que enfrentaron durante cientos de años.
De acuerdo. Rabino Daniel Litvak, muchísimas gracias por su testimonio.
No hay por qué. Un deseo de Shana Tova para usted y para todos los oyentes.
Gracias, Shana Tova.